Espero que este mensaje llegue al corazón de cada uno de ustedes. Bien, hemos estado trabajando en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Es un libro tremendo, es un libro impresionante. Y es un libro que yo estaba pensando que se resumiría, porque hay veces tenemos material amplio y nos cuesta trabajo resumir o sintetizar a la final en qué consiste un libro, un texto tan grande, tan amplio. Y sin ánimo de ser simplista, yo diría que el libro de los Hechos de los Apóstoles tiene dos dimensiones fundamentales. Si a usted alguien le pregunta de qué se trata ese libro, cuáles son sus dimensiones fundamentales, yo diría que son dos. Quiero leerla como la tengo en mis notas. Bueno, creo que están allí. De un lado, es la historia, como dice allí, de la comunidad, de los que han creído en Jesús y sus vidas han iniciado un proceso de transformación. ¿No? Es la historia de esa comunidad. En esa medida, la historia de la primera comunidad del primer siglo, de aquellos que en Jerusalén, al oír el mensaje de los apóstoles, creyeron, ¿no? Y por eso la palabra creer está enfatizada, porque de alguna manera el desafío es a creer. Y yo sé que hoy en día, yo lo fui, yo lo entiendo, quien me conoce saben que soy un racionalista puro, ¿verdad? Yo fui alguien que fui escéptico en cuanto a la fe, muy escéptico. Y sigo hoy el día, y quienes me conocen lo saben, haciendo preguntas muy frontales y muy directas al Señor en el marco de la comunión que tengo con Él, porque la verdad, digámoslo todo, es que todos los que estamos aquí sentados tenemos preguntas sin respuesta, ¿de acuerdo? De mucho tipo. Y en el marco de esa comunión le hacemos preguntas, ¿no? Pero yo fui escéptico y no creía, y creo que esta primera dimensión del libro de los Hechos, donde se habla que es la historia de una comunidad que cree, es un desafío a nuestra naturaleza humana. Porque déjenme decirle que no hay nadie escéptico, ni no hay nadie que no crea, ¿no? Nosotros estamos continuamente ejerciendo fe de maneras diferentes, tal vez no religiosas, pero sí de maneras supremamente determinantes e importantes para nuestra vida. Le voy a poner un ejemplo. Cuando usted compra un boleto y se va de vacaciones al Japón, acabo de leer que están probando el viaje más largo, que creo que es de Londres o de Nueva York a Sydney, 18 horas, 19 horas en el aire, ¿no es cierto? ¡Wow! Usted imagínese esto, usted coge un Airbus de la última generación, 600 pasajeros, ¿no? 600 pasajeros, cuatro veces la cantidad o cinco de las personas que estamos acá, las mete en una lata de sardinas, la proyecta a 900 kilómetros por hora, la levanta a 35 mil pies de altura y la hace volar por 19 horas. Hay veces no entendemos la magia de la aeronáutica. Sin embargo, cuando yo me meto en ese avión, no sé quién es el piloto. No sé qué hizo la noche anterior. No sé si estaba deprimido o no estaba deprimido. No sé si estaba borracho o no estaba borracho, si tenía problemas con la esposa. Ni lo veo, no me lo dejan ver. Y yo y los otros 600 tenemos un acto increíble de fe cuando nos metemos en esta aeronave y creemos que ese hombre o esa tripulación va a tener la capacidad de llevarnos en una aventura que es determinante para mi vida. A cada instante estamos ejerciendo experiencias de fe. Es consustancial con la naturaleza del ser humano creer. De alguna manera creemos, y más allá de que podamos ser traicionados, de que nos puedan fallar aquellos compromisos que hacemos de confianza, de fe, estamos continuamente ejerciendo fe en las diferentes dinámicas y en los diferentes desafíos que nos trae la vida. Claro, nos cuesta un poco más creer en Dios, porque generalmente, lo voy a decir con cuidado, fue mi experiencia, fue un desafío a mi propia arrogancia. No, yo soy el agente de mi destino. Yo soy quien controlo mi vida. Yo soy lo suficientemente capaz. Yo tengo una estructura social que me sostiene, que me da la capacidad de poder hacer las cosas como una gente libre, independiente. ¡Wow! Bueno, eso lo pensé hasta que un día me di cuenta que yo tenía que tirarme rodillas delante de Dios y decir, si tú existes, ten misericordia de mí. Esa comunidad, el libro de los Hechos, es la historia de hombres y mujeres que creyeron en Jesús. Y muy importante la otra palabra que está ahí resaltada, y que sus vidas iniciaron un proceso de transformación. Estamos viendo un video esta mañana con los de la clase, donde Adela Cortina, una erudita española, profesora de la Universidad de Valencia, filósofa, una mujer eminente, nos contaba algo que no es nada nuevo. Nos decía que los neurólogos, la neurociencia ha descubierto que el cerebro, la estructura cerebral, tiene la capacidad, tiene una flexibilidad y tiene la capacidad de aprender, de tener nuevos comportamientos o generar nuevos comportamientos, y quien está aquí científico sabe de lo que estoy hablando, para apuntar ella de manera categórica que el ser humano tiene la capacidad de ser transformado. Yo levanto mi voz radicalmente contra aquellas personas que dicen que la persona no puede ser cambiada. Si eso fuera así, yo no estaba aquí esta mañana. Si eso no fuera así, no tendría razón la experiencia extraordinaria de nuestra vida y de la vida cristiana, cuando hemos visto cientos de hombres y mujeres transformados por la presencia de Jesús. Entonces, este libro nos cuenta la historia de los que han creído y han iniciado un proceso de transformación, en primer lugar. Y en segundo lugar, nos cuenta que esas personas no se quedaron inmóviles, ¿no? El inmovilismo social es la gran tragedia que está generando los niveles de estrés, depresión, ansiedad, pánico. Es solamente cuando el hombre, el ser humano, la mujer, entiende que hay una causa por la cual vivir. Y cuando nos comprometemos con una causa que valga la pena, y cuando logramos romper el egoísmo en nuestra naturaleza, y podemos acercarnos y empezar a pensar no en mí, sino en el otro, y cuando me empiezo a proyectar a los demás y a sentir la carga, el anhelo, el deseo, la pasión, la misericordia, la compasión por los demás, que mi vida toma un valor indiscutible, cuando me salgo de sí mismo y pienso en los demás. Y este libro de los Hechos, en segundo lugar, es la historia de la comunidad que tiene una tarea. Que tiene una tarea, que se le ha dado una tarea. ¡Ay de aquel de nosotros que no tenga tareas! ¡Ay de aquel de nosotros que no crezca dentro de la sana dinámica sociológica, psicológica, emocional, de tener una tarea, un objetivo, un propósito de vida! Pero desafortunadamente vivimos frente a un mundo donde la mayoría de la gente se siente sin propósito, sin dirección. Y aún la filosofía nihilista y otras nos avalan el hecho de que la vida no vale nada. Y de repente el suicidio puede ser una alternativa. Ya páginas de internet nos dan mecanismos y consejos de cómo acabar con esa tragedia que es la vida sin sentido. Esta comunidad no. Esta comunidad creyó, fue transformada, empezó un proceso de transformación y luego entendió que tenía una tarea y que tenía la más excelente de las tareas, que era llevar al mundo buenas noticias. ¿Usted ha prendido su televisión? ¿Ha abierto sus páginas de internet? ¿Ha leído la prensa? ¿Cuántas noticias buenas se encuentra al día? ¡Desastre! Ahora, hay cosas buenas, no me quiero montar al carro de los fatalistas. Gracias a Dios por avances significativos de la ciencia, de la tecnología. Como veíamos en ese video, gracias también que hay hombres y mujeres misericordiosos. Pero la mayoría de las noticias son desafortunadas. Esta comunidad tenía una tarea, y era la mejor de las tareas: anunciar que hay un Dios que se ha preocupado por nosotros, que dio lo mejor de sí, su propio Hijo, para que muriendo en la cruz tuviéramos vida, como orábamos hace un momento, y en esa vida tuviéramos esperanza, una esperanza transformadora, hacernos agentes de cambio, darnos valor, darnos un sentido, dirección, de propósito, ¿para qué estamos en esta tierra? Ese es el libro de los Hechos. Si alguien se lo pregunta, diga, es eso. Son dos historias, la historia de la comunidad que ha crecido y empieza un proceso transformador individual, pero la historia de un colectivo social, hablemos como los sociólogos, de un colectivo social, de una comunidad que tiene la tarea de llevar al mundo las buenas noticias de salvación y de libertad. Hay veces me emociono y entonces la voz nos empieza a fallar. No es por los años, yo me siento muy joven, por supuesto. Ahora, déjenme decirles algo. Esta tarea que Dios nos ha encomendado es una tarea que no se puede llevar a cabo a no ser de que se den ciertas circunstancias. Y aquí quisiera hablar dos cosas. Muy rápidamente, estoy haciendo un resumen. Se dé la presencia poderosa del Espíritu de Dios viviendo en nosotros y en medio nuestro. Es algo que yo no puedo hacer por mis propias fuerzas. Yo le doy gracias al Señor por facultades, talentos, experiencias, los estudios que me ha permitido hacer, los viajes, las lenguas que puedo hablar. Pero yo sé que no está en esas facultades la capacidad final de poder hacer lo que Dios quiere que haga. Es su presencia viviendo en mí. Lo impresionante del evangelio cristiano, que lo hemos perdido de vista muchas veces porque ha quedado mal usado en manos de religiosos un poco irresponsables, me incluyo, es que Dios viene a vivir en nosotros. Es que lo increíble es saber que cuando en un acto de humildad nos postramos y decimos finalmente, Señor, te necesito, ocurre un fenómeno extraordinario que no podemos descifrar ni podemos definir humanamente. Es que Dios viene a vivir en nosotros mediante su Espíritu. Y ese es el libro de los Hechos de los Apóstoles, la historia del Dios que mediante su Espíritu viene a vivir en nosotros, y nosotros, no en nosotros, sino en medio nuestro como comunidad. Ahora, para que eso ocurra se requiere otro elemento. Esto implica vivir una vida de comunión íntima con Dios. Una vida de comunión íntima con Dios, ¿no? Implica conocer a Dios. Yo creo que nosotros, pedagógicamente hablando, voy a hablar desde la perspectiva de la pedagogía, nos hemos equivocado grandemente cuando hablamos del conocimiento de Dios. Porque lo hemos asimilado a una experiencia simplemente racional. Entonces enseñamos catecismos, doctrinas, teologías, materiales. Y perdemos de perspectiva que el verdadero conocimiento es vivencial, es cotidiano, es de cada día. Yo estoy celebrando con mi esposa 40 años de matrimonio. Lo digo abiertamente, Señor, protégeme. Claro, una pareja normal, ya les he contado, ustedes saben, así cuando asumo esas posiciones de orangután en la casa, y, ¿no? O sea, somos normales, pero estamos en el mejor tiempo de nuestro matrimonio, gracias a Dios. Pero saben, es la gracia de Dios, pero por 40 años hemos decidido conocernos el uno al otro. Conocernos, ¿cómo te sientes? ¿Qué piensas? ¿Dónde están tus emociones? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué opinas? Acompáñame. Un proceso cotidiano de conocimiento y un proceso cada día más profundo, más significativo, más sincero. Amados, no busquemos conocer a Dios por sabernos las Biblias de arriba abajo. Si la conoces, excelente, porque es donde Él se manifiesta en su palabra. No buscamos por conocerle por tremendas oraciones de una piedad transformadora. Y tengo gran respeto por oraciones sinceras, las anhelo. Conozcámoslo a Dios por entrar en una comunión íntima con Él, por vivir cada día cerca de Él, por dejar que Él te hable al corazón por su palabra, por su espíritu, por tener la libertad de hacerle esas preguntas que tienes ahí, hazlas, por reclamarle a Él, Señor, no entiendo, por decirle como nos dicen los niños y así también lo hacemos los adultos, Señor, no es justo. ¿Usted siente que en algo Dios no es justo? Dígaselo, hable con Él, vaya la palabra, vayamos juntos y entendamos cómo Dios va poco a poco en ese marco, ese conocimiento, dándonos respuesta. Ahora, esta vida íntima con el Señor se le pone un nombre muy sencillo. Oración, comunión, relación, es cuando hablo con Él, ¿no? Es cuando vierto mi corazón, cuando dejo que Él hable a mí, pero por sobre todo cuando Él me escucha, cuando le hablo, le pregunto, le cuestiono, le agradezco, le adoro. Todas las dimensiones del comportamiento humano, nada religioso. Sociológicamente, psicológicamente, todas las dimensiones de lo que significa comunión con otro individuo. Se llama oración. ¿Y qué es la oración? Que es a lo que apuntamos en esta mañana y por eso decía que tiene que ver un poco con nuestra comunidad en estos días. La oración son dos cosas, en lo que hacemos en lo profundo de nuestro ser como individuos, en nuestra relación con Dios, y en lo que hacemos también como comunidad. Ayer tuvimos nuestro día de ayuno y de oración, fue un tiempo hermoso. Muchos estaban fuera, muchos se excusaron, no había una multitud. Oramos los unos por los otros, confesamos nuestros temores como la semana pasada. Nos apoyamos frente a los temores. Qué tremendo, ¿no? Una vez más nos dimos la libertad de decir, yo tengo miedo de esto. Yo tengo temor de esto. Y oramos los unos por los otros. E intercedimos los unos por los otros. Pedimos a Dios los unos por los otros. Dios me puso en mi corazón y no quiero presumir. Esto es muy sagrado. Y estaba llorando y preparándome para la reunión y me dijo, Ricardo, yo quiero que ores más por tu comunidad. Y entonces le pedí a cada uno de los que estaban ayer, les dije, ¿qué milagro están esperando? ¿Qué le están pidiendo a Dios por un milagro? Y oramos por eso y luego les dije, en un papelito, escríbame en su petición la fecha y su nombre, porque quiero comprometerme contigo a orar cada día por esa necesidad. Dios nos ha llamado a orar, a hablar con Él íntimamente como individuos, como comunidad, a expresarle que nuestra confianza está en Él. Oración es cuando yo me prostro delante de Dios y le digo, ¿sabes qué, Dios? Yo no puedo, pero tú sí puedes. Yo no sé, pero tú sí sabes. Yo no sé a dónde, pero tú lo conoces. Es cuando confieso mi limitación humana. No es una experiencia religiosa, es una experiencia muy humana de expresar nuestra limitación frente a Él. Eso fue lo que hizo la comunidad en el libro de los Hechos. Y quiero mirar rápidamente los cuatro primeros capítulos que estaban allí en el libro de los Hechos. Vemos cómo esa primera comunidad de hombres y mujeres transformados con una tarea de anunciar las buenas noticias al mundo, tomaron esa experiencia de la oración como un elemento central de sus vidas. En el capítulo primero, por ejemplo, versículo 14, dice, todos se reunían y estaban constantemente, estaban dedicados, estaban devoted, en inglés, a la oración, junto con María, la madre de Jesús, varias mujeres y los hermanos de Jesús. En el capítulo 2, dice más adelante, todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor y a la oración. Capítulo 3 dice, cierta tarde, Pedro y Juan fueron al templo para participar en el servicio de oración de las 3 de la tarde. Capítulo 4, lo vimos la vez pasada, tan pronto como quedaron libres, Pedro y Juan volvieron a donde estaban los demás creyentes y les contaron lo que los sacerdotes principales y los ancianos les habían dicho. Cuando los creyentes oyeron las noticias, todos juntos alzaron sus voces en oración a Dios. Oh Dios soberano, creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos. O sea que este libro, esta historia de los Hechos, vez tras vez nos va mostrando individuos, hombres y mujeres de fe, una comunidad que se postra continuamente diciendo, Señor, te amamos, Señor, te necesitamos, Señor, escucha nuestras plegarias, Señor, escucha nuestras peticiones. Esto es el libro de los Hechos, una experiencia de comunión íntima con Dios, de comunión profunda, de comunión comunitaria, perdóneme la palabra redundante. Es no solo lo que hacemos en casa, y gracias a Dios, yo tengo un aprecio porque aquí hay mujeres y hombres increíbles de oración, apasionados, comprometidos, lo sé, pero es también la experiencia de venir como comunidad y poder orar juntos. Ahora, y voy llegando hacia el final de esta parte y vamos a algo práctico y cerraremos. Cuando la iglesia, como en este caso, esta primera comunidad primitiva, hace eso de orar juntos, ocurren cuatro cosas. Cuatro cosas ocurren por lo menos, pero cuatro que son muy puntuales. La primera, encuentran la determinación y la sabiduría para compartir el evangelio. Ellos empiezan a orar y dicen, Señor, danos el valor de hacer esto. Danos el valor de contarle a alguien que tú vives y que tú eres la esperanza de este mundo. Allá está mi hijo, atrás. Hace años, tenemos 40 años de casados, no podíamos tener hijos. Cristela tuvo varias pérdidas. Había un problema serio del endometrio, si aquí hay algún médico presente. No había, el embrión no se lograba alimentar y moría. Fuimos de médico en médico, de ginecólogo en ginecólogo, de obstetra en obstetra, de especialista en especialista. Y finalmente el veredicto de la ciencia, la cual buscamos responsablemente, fue, no es posible. Entonces nos fuimos a la iglesia. Hay veces nos pasa así, ¿no? Probamos todo primero y después finalmente venimos a Dios. Le pasa a los pastores también. Fuimos a la iglesia, me acuerdo que teníamos un grupo de personas de la tercera edad, como el Círculo de Oro, que eran muy fieles en la oración, y les dijimos, oren con nosotros por un milagro. Es nuestra única esperanza. que Dios haga un milagro más allá de lo que la ciencia pueda decir, ¿no? Ahí está el milagro, allá atrás. Grato tenerte, hijo. 8 años y después nació nuestra hija, en que oramos. Y luego cuando mi hijo nació, yo recuerdo aquel día, ¿no es cierto? Un 1 de agosto, años atrás, una de las señoras de la tercera edad me cogió y me sacudió por las solapas. Y me dijo, pastor, no piense que ese hijo es suyo. Lo concebimos todos nosotros en oración. Ya está con el Señor esa bella viejita. ¿Cuándo la iglesia ora? Y es creo que lo que va enseguida. Dios hace prodigios. Los va a hacer cuando quiere. No cuando se lo pedimos, no como se lo pedimos. Porque entre otras los milagros no solamente son para beneficio particular. Como quien va y compra un boleto y obtiene un beneficio. Lo hace para manifestar su gloria en medio de nosotros. Para llamarnos a la fe. Dice allí también que en segundo lugar muchas vidas como consecuencia de ellos fueron transformadas. El primer día de la iglesia, 3,000 personas vinieron y le dijeron a los discípulos arrepentidos, wow, hoy entendemos que ese Cristo era de verdad, que ese cuento de la religión sí era cierto. Y ahora nos damos cuenta que crucificamos a Jesús, ¿no? Lo primero que ellos hacen es reflexionar en su mente, utilizar su razón y dicen, wow, esta historia tiene un aval de los libros históricos de la Biblia, de los profetas. Tiene un aval, ok, esto tenemos que tomarlo con seriedad y nos hemos dado cuenta que nos equivocamos. Bendito el día en que un ser humano tiene la capacidad de decir, hay una posibilidad de que esté equivocado en lo que siempre he creído y le voy a dar una oportunidad a Dios. Ellos lo hicieron, se arrepintieron y luego decía la Escritura que venían con corazones compungidos, adoloridos. Les dolía su conducta, su pecado y luego pusieron en acción sus voluntades. Varones, ¿qué tenemos que hacer? ¿Hacia dónde nos movemos? 3,000 ese día. La primera comunidad. Tremendo. Yo le pido al Señor, no me vayas a dar un domingo 3,000 porque nos volvemos locos. ¿No? Pero fue la primera comunidad que fue transformada. Y entre ellos, en tercer lugar, ya lo dije, se realizaban prodigios y milagros extraordinarios como el del cojo de nacimiento, el limosnero, este profesional del que hablamos domingos atrás, ¿recuerdan? De nacimiento, iba solo, lo movían para que pedir dinero, no tiene interés de que fuera sanado y los apóstoles llegan y dicen, plata y oro no tengo. Bueno, hubo alguien, un líder de la iglesia que años más tarde dijo, no, yo plata y oro sí tengo. Y no voy a mencionar quién para que ustedes no piensen que tengo preferencias religiosas. Esta tragedia se ha dado en el mundo cristiano en todas sus dimensiones. No es el privilegio de unos cuantos. No, Juan y Pedro eran humildes pescadores y cuando lo vieron le dijeron, plata y oro no tengo. Pero de lo que tengo, te doy. En el nombre del Señor Jesucristo, levántate y anda. Cojo de nacimiento. Y la Biblia nos cuenta que se levantó y fue saltando y brincando y dando gloria a Dios. Porque Dios hace prodigios y milagros. Y finalmente, y esto es interesante, este punto es muy interesante, se genera oposición. Siempre se va a generar oposición. Siempre que vamos a hablar de Jesucristo, a alguien no le va a gustar. Hay veces por culpa de nosotros, porque bien, los religiosos somos arrogantes, facilistas, juzgadores. Ah, es que tú no eres como yo, que tengo a Cristo. ¿No? Eso nos pasa. No tenemos, hay veces, la humildad, la misericordia que Dios nos llama a tener. Y se genera oposición de adentro y de afuera. En el caso de los apóstoles fue de los religiosos que estaban en su negocio, la religión, y se sentían envidiosos de las cosas que Dios estaba haciendo poderosamente, ¿no? Y entonces la iglesia ora, lo vimos la vez pasada, y Dios les da el valor para enfrentar sus temores y continuar poderosamente con su tarea. Nuestro anhelo, queridos amigos que están aquí esta mañana, amados hermanos, nuestro anhelo como esta iglesia y como la iglesia de Usech a la que pertenecemos, como comunidad hispana, es crecer en esa comunión íntima con el Señor cada día. ¿Por qué? Por 3 cosas. Porque queremos ver su obra transformadora en nuestras vidas y en muchas otras vidas. Eso queremos seguir viendo y queremos orar por eso. Porque queremos ver milagros que el Señor haga por amor a nosotros y para fortalecer la fe de todos. Yo no sé usted, pero yo le estoy pidiendo, Señor, haz prodigios, fortalece mi fe. Muestra tu poder en medio de los tiempos. Y en tercer lugar, porque queremos encontrar el valor para vivir frente a las circunstancias de oposición y difíciles que nos atemorizan. Por esa razón, vamos a algo bastante práctico. Nuestra iglesia, nuestro equipo pastoral, cuando digo nuestro equipo pastoral, todo nuestro equipo, 80 personas, el pastor Wells, todos los que somos parte de esta iglesia, estamos llamando, empezando hoy, a una jornada de oración muy especial. Vamos a empezar 40 días de una oración extraordinaria. Queremos gemir por delante del Señor, salir un poco de nuestra comodidad. Y para ese fin, queremos hacer tres cosas muy prácticas. La primera, queremos crecer en nuestra oración personal, ¿no? Lo que hacemos cada uno en casa. Yo quiero animarles que en los próximos 40 días, aquellos que acepten este desafío que estoy dándoles, empieza por mí, por supuesto, nos pongamos bien serios y bien comprometidos y bien emocionados y digamos, Señor, por 40 días quiero buscar tu rostro de todo corazón. De todo corazón. ¿Qué tal? Queremos ver el mover de Dios, el obrar de Dios, su poder transformador. Y eso empieza por lo individual en nuestros hogares. Hay un par de libros, sobre todo uno, muy lindo. Y Gerardo, si tenemos el primero, el primero es. Se llama El Hacedor de Círculos. No. Dibuja un círculo. Aquí hay un error, no sé qué se nos pasó. Se llama Dibuja un círculo, 40 días para un reto devocional. Les tengo una mala noticia y una buena. ¿Cuál prefieren primero? Ah, la mala, la característica humana, ¿no? La mala. La mala es que tratamos de conseguirlo para tenerlo hoy en español y que todos se lo llevaran a la casa y no está, sino dentro de 10 días saldrá nuevamente una nueva edición. La mala. La buena. ¿Han oído una palabrita que se llama Kindle? ¿Kindle? La buena es que si lo compraban ustedes al dárselo, valía $13. Pero como aquí somos todos expertos en computación y toda esa cuestión, y si no hable con su hijo y su hija y se lo arregla en 2 segundos, llegue a la casa y diga, el pastor Ricardo ya dijo que Kindle, ¿qué es eso, mijo? Papá, tranquilo. Y ahí vale 5,99 y usted lo tiene, chan, automáticamente. Dicho sea de paso, Kindle no me está dando ninguna comisión ni cosa por eso, ¿no? Este libro, Dibuja un círculo, 40 días para un reto devocional, por Mark Basterson. Toda nuestra iglesia, cerca de 6,000 personas, vamos a estar trabajando en esta dinámica. Vamos a estar, y no con un alma gregaria o porque estamos haciéndolo colectivamente, sino porque queremos de corazón tener unas guías donde hay una pequeña lectura para cada día. No es nada largo. Son un par de páginas pequeñas para cada día, tremendamente inspiradoras. Entonces, eso es lo primero. Y si usted complementariamente quiere hacerlo a cambio, está el libro de Jim Cimbala, Fuego Vivo, Viento Fresco. Ese sí creo que tenemos el correcto, la imagen correcta, Gerardo. Sí, ahí está. Que es un libro precioso, precioso, que va a tocar tu vida y te va a desafiar y animar y a inspirar para tener una comunión con el Señor muy especial. Entonces, en primer lugar, queremos crecer en nuestra oración personal. Te animo, bájate el libro en Kindle o cómpratelo, bueno, no está en el mercado, o el de Cimbala, y toma esta guía que nos puede ayudar en ese proceso durante los próximos 40 días. En un sentido empezamos hoy, pero empezamos mañana, no se preocupen, hoy tranquilos, ¿no? De repente yo les voy a sorprender con algunas noticas que vengan del libro para ayudarnos en ese proceso. Segundo lugar, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tratar de comprometernos de todo corazón con un énfasis en la oración comunitaria. ¿Qué significa eso? Voy a animar a las familias a orar en sus hogares de una manera muy especial. A que oremos en nuestro hogar, oremos por nuestros cónyuges, por nuestros hijos, por nuestras necesidades. Que en estos 40 días hagamos de nuestros hogares santuarios donde podamos orar. Matrimonios, matrimonios. Quiero darles un desafío muy especial. No hay una experiencia más preciosa que el orar juntos. No tiene que ser 2 horas. 2 minutos. 1 minuto, tómense de las manos y díganle cada mañana, Señor, sabes cómo nos sentimos, dónde estamos, qué necesitamos, te amamos, ayúdanos. Eso es suficiente si es de todo corazón. Pero matrimonios, oren juntos. Les garantizo para las parejas que la experiencia de orar juntos será una experiencia extraordinaria. Extraordinaria para sus vidas y por supuesto con nuestros hijos. Oremos por otros. Ah, ahí está el dibujo al círculo. Gracias, Gerardo. Sí, ese es el libro. Muy bien, magnífico, dibujo al círculo. Kindle, no se olviden, la palabra clave. Muy bien. En segundo lugar, entonces estamos orando en nuestros hogares. Creo que tenemos esta gráfica. Oremos por otros. Hay gente que se me acerca, ay, pastor, ore por mi abuelita. Que venga para acá. Vamos a orar por tu abuelita. La mejor práctica de orar por otros es orar inmediatamente, alguien nos lo pide. ¿Sabe por qué? Porque después se nos olvida. Y después vamos a venir a la persona y dice, ahí viene y me pidió que orara. Y hay dos alternativas, o salimos corriendo o muchas veces olímpicamente le decimos, está orando por ti. ¿A usted le ha pasado? A mí me ha pasado. Perdóneme, me ha pasado. Entonces cuando ve a alguien, le pide oración, paren ahí, en el momento, donde sea, en la calle, donde sea, por teléfono, en chat, en WhatsApp, lo que sea, oremos ya y levantemos nuestro corazón al Señor. Y luego, los miércoles tenemos nuestra reunión de oración. Empieza a las 6:15 en español y a las 7 en inglés. Quiero animarles a que nos comprometamos los 6 miércoles de estos 40 días, a los que puedan. Sé que algunos tienen compromisos, hijos, familia, pero no den el compromiso y la excusa primero. Les voy a dar un desafío. Oren y díganle, Señor, ¿cómo quieres que vaya la extramilla? ¿Qué quieres que haga especial? Sí, yo sé que llego cansado, sí, yo sé que tengo hijos, sí, yo sé que el partido de fútbol está ahora y yo me lo merezco. Sí, que, en fin, no. Vayamos un poquito allá y digamos, Señor, ¿qué quieres que hagas en estos 40 días? Son 6 miércoles, septiembre 4, 11, 18, 25, octubre 2 y 9. Además, les quiero invitar a algo. Resulta que cuando los hispanos vamos allá a ese edificio grandote, lindo, lleno de música, y entramos, tenemos el complejo hispano. Estamos por allá en la última fila, mirando así. ¡No! Quiero animarles. Nos vamos a ubicar en la parte derecha, en las primeras filas. Y ahí les invito para que estemos, ¿no? Yo este miércoles estoy en Guadalajara por un compromiso previo visitando a Armando Anguiano, pero desde el segundo estaré allí, pero Omar estará allá. Y les pido que estemos ahí. Y sobre todo les animo, Señor, ¿qué tengo que remover que es mi excusa? Hay veces lo es, hay veces no. No es para que nadie se sienta culpable. Si hay una razón muy de peso, ten toda la libertad. Aquí no estamos jugando a la culpabilidad, pero es muy posible que haya un esfuerzo que podamos hacer. Finalmente, la tercera cosa que vamos a hacer es que vamos a ayunar. Uy, eso ya se pusieron como los monjes que se daban látigo y todo. Ahora, yo escribí aquí rápidamente una definición de ayuno, que es ayuno, hay muchas, pero es esta. Ayuno es prescindir temporalmente de algo que hemos llegado a considerar indispensable en nuestras vidas, para a cambio fortalecer nuestra relación íntima con el Señor. ¿De acuerdo? Lo repito, prescindir de algo que hemos llegado a considerar indispensable en nuestras vidas para a cambio fortalecer nuestra relación íntima con el Señor. Dime qué consideras tú algo indispensable para tu vida. Comer, gracias Nicolás. Lo inmediato y que ha permanecido por 20 siglos desde la época de los hechos era comer. No les estoy invitando a hacer una dieta, ni aguantar hambre. No, hay dietas buenísimas y háganla en su momento. No, pero esto no es dieta. Esto es cuando yo digo, en esta media hora en que yo comía, o almorzaba, tenía mi lunch, voy a separar ese tiempo para estar con el Señor y orar. Es donde yo temporalmente prescindo de algo y lo cambio para fortalecer esa comunión con el Señor a la que Él me está llamando, ¿de acuerdo? Ahora, yo me escribí ahí algunos ejemplos. El primero fue comida. Gracias, Nicolás, porque es el más natural. Hay que comer para vivir. Algunos tenemos eso muy arraigado y comemos más de la cuenta, ¿no es cierto? Si pasamos al siguiente, entonces el primero es, bueno, modelo de ayuno, ¿por qué lo hacemos? Lo hizo Jesús en el desierto y muchos de los hombres y mujeres de Dios a lo largo de todo el relato bíblico. Tenemos ese ejemplo. Comida. Bueno, una o varias de las comidas del día. Háganlo responsablemente. Hay algunas personas que dicen, voy a hacer dieta, no más dulce, no más glucosa, no más proteína, no más carbohidratos. Bueno, usted se va a morir. Hágalo con balance, consúltele a alguien, hay que hacerlo responsablemente, ¿no? O alguien es diabético o alguna cosa, hay que hacerlo bien, por favor. Esto no es una manada de fanáticos haciendo cosas sin sentido, sino dándole gloria a Dios. Otros pueden hacer el ayuno de Daniel. El ayuno de Daniel es lo que hizo Daniel. Hizo que se llevaran toda la comida y dijo, solo voy a comer vegetales y frutas. Lo hizo así. ¿Pero para qué? No para aguantarse ni bajar unas libras, sino que Daniel 3 veces al día oraba y pasaba tiempo con el Señor. Cambiaba ese tiempo por estar. O elimine algo que le gusta demasiado. ¿Qué le gusta demasiado? Evelyn, ¿a ti qué te gusta demasiado de comer? No, ¿a ti te gusta dormir? No, 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 no se va a quedar sin dormir porque estamos en un problema. De comer. Yo sé que, por ejemplo, a Letica, como es mi cuñada, yo puedo hablar, y le encantan los chocolates. ¿No? Ese es un ejemplo. Hay veces que digo, en el tiempo en que yo me comía un buen chocolate. Ahora, entiéndalo, alguien puede oírnos y decir, esto es loco, no religioso. No, no, Señor, quiero pasar tiempo contigo. Quiero profundizar mi relación íntima contigo, ¿no? La otra cosa, Gerardo me levantó allá cuando dije, ¿qué se ha vuelto indispensable en la vida? Son los recursos tecnológicos. Pantallas. ¿Cuántos de ustedes lo primero que hacen en la mañana despertarse es mirar su teléfono? Sinceramente, sinceramente. Bueno, ¿cuántos lo último que hacen antes de acostarse es mirar su teléfono? Bueno. No vayan a decir que aquí están los locos fanáticos que dicen que el teléfono es del diablo y cosas por el estilo. No, gracias a Dios por el teléfono, ya lo hablamos, por el iPhone, por las comunicaciones, por todos los recursos que nos facilitan el trabajo. Pero también nos esclavizan, y tú lo sabes muy bien. También nos hacen adictos a ello. Yo les voy a decir lo que yo estoy haciendo. He desarrollado algo que se llama, estoy en proceso, oren por mí, que se llama de 9 a 9. O sea, yo hasta las 9 de la mañana no quiero mirar mi teléfono. No me vayan a llamar antes de las 9. Si es una emergencia, llamen a Gloria Estela. Gloria Estela tiene de 6 a 6, o sea que está en más problema, ¿no? No, terminemos. Estoy en ese proceso y voy bastante bien, ¿no? Entonces quiere decir que hasta las 9, ¿por qué? Porque es el tiempo temprano cuando tengo mi tiempo con el Señor, cuando tengo el tiempo con mi esposa, conmigo mismo. Y luego a las 9 lo corto porque estoy luchando por dormir mejor. Y este es un enemigo impresionante para nuestro sueño. Si tú quieres dormir, Evelyn. Bueno, ustedes tomen la decisión que sea. Hay otros elementos, terminamos los medios de comunicación. De repente usted decide ayunar de Facebook. ¿Cuántas horas pasan ustedes en Facebook? Ay, no pregunte, dijo alguien. Gracias. Ay, no pregunte. Instagram. No. Netflix, gracias Juan Carlos, Netflix. Eso me pareció que fue una respuesta ahí, un contragolpe. Hay que hablar con esta parejita que tenemos aquí adelante. Bien, no, debemos terminar. Que Dios nos ayude en eso. Yo voy a pedirles algo. Por favor, no quiero respuestas emocionales, por favor. Pero quiero animar a todos ustedes y pedirles quienes aceptan con todo cariño este desafío que les hago. No va a salir perfecto, pero queremos crecer en nuestra intimidad con Dios. Queremos crecer en esa relación con el Señor, conocerle mejor. Y queremos involucrarnos como comunidad en este tiempo de buscar su corazón. Si ese es tu caso, ponte en pie para que podamos orar juntos. Piénsalo bien, es serio, no es emocional, pero sí te animo a que hagas el esfuerzo. No se dejen empujar del lado, esposos no estén jalando a la esposa o viceversa, no, es algo entre cada quien. Bien, qué lindo. En este momento vamos a tomar la cena del Señor y vamos a hacer la cena del Señor de una manera muy consecuente, que es consagrando precisamente esta decisión que estamos tomando. Voy a pedir a los sugieres, nuestros anfitriones, yo tengo aquí esta, uy, me la quité al ducharme y se me fue, ¿qué pasó? Tengo una manillita, ¿dónde está? No, ah, es que sí la tengo, bueno, aquí está, gracias. Esta manillita la hemos hecho aquí en la iglesia. Usted va a empezar a ver a gente de la iglesia para ponérsela acá y de recordar, dice, be devoted to prayer, que yo estoy haciendo el compromiso, tomando el compromiso de estar dedicado a la oración. Entonces, Omar va a repartir para todos los que están en pie. Si usted se decide, después pídenlo, no hay ningún problema. Una manillita de esta y los anfitriones, póngasela ahí en el brazo. Póngasela ahora mismo, si me permite. No hay nada aquí de mágico, ni de movimiento de masas, ni manejo de masas. Póngasela ahí para que el Señor le recuerde cuando la vea y diga, yo quiero recordar este compromiso y le estoy pidiendo al Señor que me ayude.